Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo. Yo soy Rocío, más conocida como Rochi, una mujer que está llegando a la treintena con ganas de aportar su granito de arena como mujer y para las mujeres. Porque si algo creo es que esa capacidad o don de tirarnos horas y horas hablando de todo es una suerte. En este espacio nacido de nuestra comunidad de Instagram podréis encontrar charlas con mujeres invitadas que son profesionales del mundo de la salud, emprendedoras o simplemente que tienen historias de vida que pueden ayudar o inspirar a otras mujeres. Si te gustaría que hablásemos de algún tema en concreto, no dudes en escribirme por ese perfil de Instagram, donde os leo siempre para que, como en un gran chat de amigas, hablemos de temas que nos interesen o preocupan a todas. Y ahora sí, empezamos con un nuevo episodio. Bueno, hoy aquí estamos con Ofelia Henschel, ahora me dirá ella si he pronunciado bien o no, Batallán, que ya tiene un poquito más aire a gallego, ella es gallega, profesional también del marketing como yo, lo que pasa que es conocida porque en el 2021 entró en la edición de Masterchef que se celebraba a principio de año. Además es amante de la equitación y ahora una comunicadora nata a través de su Instagram, donde fusiona su pasión por las recetas y ese don de la comunicación. Bienvenida, Ofelia.
Muchísimas gracias.
Espero que disfrutes de esta entrevista y que te pongamos a conocer un poquito más. Que yo tengo la oportunidad de haberte conocido una vez, pero creo que ya solamente con tu personalidad, con la espontaneidad y con lo auténtica que me pareciste, merecía la pena contar un poco tu historia y que la gente te conozca un poquito más.
Bueno, Jordi dice que soy muy intensa y la verdad es que intensa soy un rato, pero creo que sí, que puede ser que merezca la pena. A ver qué preguntas me vas a hacer, yo estoy intrigadísima.
Bueno, yo quería empezar preguntándote un poco quién es Ofelia antes de entrar en Masterchef. Sé que fuiste un terremoto de pequeña, que te cambiaron mil veces de cole, pero un poco que me cuentes a nivel personalidad y a nivel también profesional, ¿cómo era Ofelia antes de entrar a Masterchef? ¿A qué se dedicaba? Sé que también eras amante de la equitación, un poco para ponernos en contexto.
Pues mira, yo antes de entrar en Masterchef, es verdad, yo competí hasta el 2018, tuve así alguna caída que me asustó un poco y luego me metí en el máster de GESCO, de SIC, de Gestión Comercial y Dirección de Marketing. Entonces ahí dejé de competir porque durante la semana trabajaba y el fin de semana hacía el máster intensivo. Me era imposible porque montar a caballo es muy sacrificado, tiene mucho esfuerzo y los fines de semana son competición. Luego, a nivel laboral, aparte, yo me dedicaba, pues trabajé en un viñedo, trabajé en una sala de eventos como de bodas, pero todo ecuestre. También gestioné una hípica y gestioné todos los concursos hípicos, incluidos los campeonatos gallegos. Y entonces lo que hacía era llevar un poco lo de los patrocinadores, el evento en sí, los monitores, el diseño gráfico, todo lo que tenía que ver también con nuevos lanzamientos, con alguna empresa que había en crisis que había que levantar a nivel publicitario y ese tipo de cosas, es a lo que me dedicaba. Pero es verdad que sí que soy una persona con mucha ansiedad. Yo siempre digo que la gente con ansiedad o la camuflan, la derivan en otras cosas, o somos personas que tenemos que vivir con eso toda la vida. Entonces hay que aprender a gestionarla, a conocerse a uno mismo. Yo me traté con José María Poveda Agustín, que es uno de los mejores psiquiatras, ahora es mi coaching, que me sigue llevando, me sigue aconsejando en el día a día. Y nada, hice cursos de aprender a ser libre, de gestión emocional, resiliencia. La resiliencia yo tenía 11 años cuando empecé con la resiliencia. Entonces me hace gracia que ahora está como un poco más de moda.
Totalmente. Y a nivel, porque me parece un tema interesante, el tema de la ansiedad, ¿cómo notabas esa ansiedad de pequeña y cómo la has notado, cómo la notas que la has canalizado ahora? Es decir, porque detectar ansiedad en una niña más pequeña creo que es más difícil, ¿no? Ponerle como el nombre de ansiedad. Ahora como que está más de moda el término y se conoce más un poco, incluso en Instagram hay mucha gente que da su testimonio sobre lo que es la ansiedad, etcétera. Pero en una niña pequeña es más un poco cuando se habla de hiperactividad, etcétera, o son dos cosas totalmente diferentes y te la detectaron a tiempo.
Bueno, pues realmente yo fui a un psiquiatra convencional, el psiquiatra convencional no le convenció a mi madre y entonces, porque me quería dar medicación, mi madre no estaba de acuerdo con la medicación, creía que el deporte y la meditación eran la solución y es verdad que le costaba más trabajo a ella pero lo consiguió, aparte a través de los caballos me ayudaron muchísimo, muchísimo, son un animal que da mucha seguridad en uno mismo, que ayuda a... ayuda a la autoestima, porque yo también tenía mucho miedo, mis amigas me llamaban la un segundo en el club, porque cuando algo pasaba yo tardaba un segundo en bajarme del caballo. Es verdad que tardas poco y que me daba miedo, pero cuando yo superaba ese término en el día, luego todas las cosas del día me iban rodadas y eran mucho más sencillas para mí. Entonces, eso es así. Trabajé la ansiedad desde niña porque me di cuenta, yo tenía palpitaciones, yo me ahogaba, tenía agorofobia, me agobiaban por los sitios como los cines, los conciertos, yo soy una persona que nunca bebí alcohol, nunca tomé drogas, nunca fumé, que siempre fui muy sana porque sabía que también cuando tienes ansiedades, pues el drogarse, por ejemplo, que para una persona que no tiene ansiedad, pues una noche puede ser factible, aunque malo y perjudicial, pero para una persona con ansiedad puede derivarle muchas otras cosas. Entonces, aunque es mejor evitarlo, es verdad que yo a mí me autoexigía mucho en el día a día. Y bueno, con 16 años ya di charlas en la Universidad Autónoma de Madrid sobre ansiedades y cómo manejarlas. Y es verdad, también te voy a decir, Rocío, que en el 2015 ingresé en el hospital con un problema de estómago, no sabía muy bien qué era. Estuve 2 meses y medio ingresada y resulta que fue una solitaria. La solitaria es la tenia. Perdí 32 kilos. Que me costaba y de ahí desarrollé una bulimia nerviosa y es como que la ansiedad pues desembocó a la bulimia, no era una bulimia, por eso que la gente cuando le dices bulimia, ah, pero no estás gorda, bueno, es verdad que en MasterChef engordé, pero bueno, que da igual, no es que yo me sienta gorda, es una bulimia nerviosa, que es que la ansiedad también se canaliza por muchas maneras y deriva muchas cosas. Y lo importante no es creerse que cuando tú tienes una enfermedad de lo que sea o una adicción, lo importante no es creerse que estás recuperado, lo importante es saber que vas a vivir toda tu vida con ello, afrontarlo, aceptarlo. Y ya está. Y no por yo ser, por tener una bulimia o otra persona tener un cáncer, está mejor decir, ah, yo tengo cáncer y todo el mundo apoyando y una enfermedad mental es muchísimo más complicada. No, yo creo que todas las enfermedades deben de estar vistas por igual en esta sociedad. Todas las enfermedades no dejan de ser enfermedades y cuanto más las normalicemos, la gente bulímica, la gente anoréxica, cuanto antes lo diga, antes lo vea normal, antes tiene curación y menos daños se hacen. Eso es lo que, esa es mi opinión.
Totalmente, yo he vivido muy de cerca, la gente que me escucha de hace tiempo sabe, mi hermana tuvo una anorexia durante varios años y yo creo que es fundamental que también muchas, pues eso, gente que empieza a tener más alcance como vosotros, lo empecéis a normalizar de alguna forma. Y que es lo que tú dices, muchas veces esas enfermedades son el pico del iceberg, ¿no? Que se ve, pero que debajo hay muchas cosas que hay que tratar. Entonces, me parece muy valiente. Y aparte, mi siguiente pregunta, viendo esto, es en todo eso, tu relación con la comida y con la cocina, ¿cómo ha sido estos años antes de entrar en MasterChef? ¿Cómo ha estado presente en tu vida? Porque yo que he vivido en Galicia comer, comer, se come de locos.
Bueno, yo creo que al final la bulimia no deja de ser pues como un yonki, una autodestrucción. Y cuando uno no se quiere a sí mismo o no está bien consigo mismo, no puede estar bien con los demás. Entonces ya no era una relación, que en esta sociedad tenemos más relación, mal la relación con la comida. Nosotros prácticamente, te lo creo yo, el 90% de tus planes, de los míos y de los todos son quedar a comer con los amigos, quedar a cenar con nuestros amigos. Porque el plan no es ir a una ruta de senderismo, el plan no es ir al pinball, el plan no es ir a clases de cerámica. Hay muchos menos de esos planes. El plan factible y el más fácil es ir a comer y a beber, porque al final es lo que hace todo el mundo. Entonces eso hace que esta enfermedad sea más difícil. La cocina, no por estar rodeada de comida, me costaba más. Es verdad que hay cosas que yo sé que son alimentos non-stop. Te parecen una tontería, pero por ejemplo un arroz con chocos, el arroz con leche... la pasta, yo hay cosas que sí que no tengo control todavía sobre ellas y bueno, yo antes tenía episodios 3 al día y así, ahora están mucho más espaciados, pero es verdad que yo no estoy curada y por eso intento que mis recetas sean saludables, no por esta moda del healthy ni de nada, por aprender a comer sano, porque somos lo que comemos y lo que pensamos, todo lo que pasa por... Yo soy mucho... Yo trabajo la gratitud desde los 11 años. Rara es la noche, ya tengo que estar muy mal, aunque salga de fiesta y vuelva a las 3 de la mañana, rara es la noche que no trabaje la gratitud. Yo llego y escribo en mi libreta, pues hay días que escribo más, otros días que... Pero escribo gracias. Pues doy las gracias pues porque un coche me dejó pasar por la mañana, cosas que tengo que agradecer. Y cuando agradeces las cosas que te pasan en el día, te das cuenta que cada día tienes más cosas que agradecer. Tienes que agradecer que tienes dos piernas, tienes que agradecer que, pues que hoy has podido coger el coche y has ido allí, que una amiga estaba en un momento delicado y te ha ido a ver. Y a mí mi madre me crió en el que todo es para bien, entonces todo lo que pasa es para bien. Intento verlo así y nada más. Y esa es mi filosofía.
Eso es, si sucede, conviene.
Sí, si sucede, conviene. Y luego la relación con la comida, es verdad que uno se dice, venga, hoy, ¿cuántas veces no hemos pensado, he trabajado durísimo y me merezco un helado? ¿Pero por qué te vas a premiar con comida? Prémiate con una película en el cine, prémiate con un paseo con tus amigas, prémiate. La comida no es un premio, la comida es nutrirte. Es verdad que a mí me gusta disfrutar, me gustan los menús de degustación, me encanta un buen helado, pero pues yo me estuve haciendo helados caseros todo el verano y me han resultado increíbles. Es verdad que pues me como unas gominolas y me encantan también, pero hay que evitarlo, porque es verdad, no nutre, no aporta y no ayuda.
¿Y en qué punto estabas? Porque esa pasión, aparte de la relación que hayas tenido más a nivel emocional y psicológica con la comida, yo entiendo que para entrar en MasterChef te gustaba cocinar, ¿no? O sea, es de alguna forma algo que tenías o arraigado, fue por familia, fue porque a raíz de vivir en Madrid o lo que fuera te empezaste a cocinar o cómo.
No, yo me crié con mi madre. Bueno, cuando iba los fines de semana a casa, mi madre no cocina nada más que el pavo de Navidad y a mí siempre me gustó comer. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad de ir a casa de mi abuela paterna, porque mi abuela materna tampoco cocinaba, mi abuela paterna hacía de todo, hacía filstrudel, hacía galletas de nata, que nunca me salieron, por cierto, como ella, hacía las mejores orejas, una sopa de marisco increíble, hacía de todo y entonces me gustaba, sobre todo porque yo creo que la cocina es servir. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad de servir. Mi abuela decía que sirve quien puede, no quien quiere. Y que servir es un don. Y bueno, yo a través de la cocina pues, veía que servía a mi madre, servía a mi abuela y hacía a la gente más feliz. Y la unificaba a todos alrededor de una mesa. Y eso me gustaba. Entonces, me gusta cocinar, me gusta mucho. Yo, por ejemplo, si vivo sola no cocino nada para mí. Cojo la vaporera. Pongo la patata, el boniato, lo que sea más duro en la primera planta, el brócoli, soy muy de brócoli en la segunda y un tal, o me hago o como cremas de verduras y ya está, o un pollo al horno que me dura 2 días y unas lentejas que me duran 3. No cocino como tal, sí que me gusta mucho tener a gente en casa, me encanta ser anfitriona de servir a la gente, me parece algo bonito y me gusta mucho.
Y eso fue un poco lo que te llevó. ¿Cómo fue esa inscripción? ¿La hiciste tú? ¿La hicieron por ti?
No, te cuento. Yo estaba en mi casa, en el confinamiento, lo recuerdo perfectamente, la casa en la playa, llovía un montón, y me dice mi prima Dinora, me dijo, Jolín, pero si tanto te gusta MasterChef, ¿por qué no te inscribes? Y yo, no venga, y mandé una solicitud, pero para el casting del 8. Que ya el 8 ya se estaba emitiendo. Yo estaba viendo el 8 y entrabas en la web y te ponía el casting del 8 y lo envié. Y de repente, cuando fue lo del 9, me llegó un email con un cuestionario larguísimo. Y tenía 7 días para rellenarlo y no lo rellené. Y en la última tarde me dice mi madre, ¿pero por qué no rellenas lo de MasterChef? Y yo, mamá, es un cuestionario larguísimo. Bueno, hice el vídeo en 2 minutos y rellené el cuestionario. Es verdad que el cuestionario, ármate de paciencia, porque te lleva unas 2 horitas contestarlo, aunque lo contestes corto. Unas 2 horitas te lleva. Y justo se me borró y dije yo, ah, ya, me harto, me cansé. ¿Sabes? Como que se te expira el tiempo. Y dije, no, yo no lo relleno. Y mi madre, venga, hombre, ¿qué total qué vas a hacer ahora? Rellénalo un segundo, no te lleva nada y ya está. Y cuando me llegó el primer email de que estaba seleccionada para el primer casting, Pues yo me fui al restaurante Amaceta en Santiago con Jorge Gago y le pedí que me formase, que me ayudase a enseñarme a texturizar con Xantana, a osmotizar, a trabajar el runner, el sifón, las combinaciones de sifón, a envasar al vacío, y todo lo que me pudo enseñar en 2 semanas lo aprendí. Y luego cogí y pasé las Navidades toda sola. Yo me fui en Reyes, me fui a Lugo, a otro restaurante. En fin de año lo pasé en un restaurante de sushi en Monforte. Luego me fui a una panadería que entraba a las 3 de la mañana para aprender a levedar el pan, para aprender a hacer merengue, merengue italiano, merengue suizo, para todo eso. Y me fui formando todo lo que pude y allá me fui a Masterchef.
Y eso, toda esa formación antes del casting donde se presenta como el plato que lleváis allí.
Sí. Sí, sí, sí. Antes de ese casting fue toda la formación. Uh-huh. Un plato que era un bacalao, confitado a baja temperatura con unas espinacas salteadas, una crema de ajo horneado y un caldo de pimiento.
Uh-huh. Y en ese momento a nivel laboral, cuando te llaman para decirte que efectivamente, o cuando en ese hotel te dicen que estás seleccionada y te dan la cuchara y vuelves a pasar y en esa primera ronda te dan el mantel blanco, ¿qué estabas haciendo y cómo ha cambiado tu vida Masterchef a nivel profesional?
Pues mira, yo soy una persona que necesito todo el tiempo retos nuevos, retos diferentes. Y entonces suelo estar en las empresas 2 años, ¿vale? Cuando se cumple el reto, cuando ya todo rueda, me voy porque me gustan los retos difíciles o las nuevas aventuras. Es verdad que me gusta crear, soy bastante creativa y me gusta. En ese momento justo estaba con unos clientes haciendo un proyecto de marketing que se lo dejé a mi compañera y trabajando con una productora audiovisual. Había terminado justo con la productora, que eran unas galas de quesos, de aceites, de mieles y tema gastronómico, y me centré solo en Masterchef.
Uh-huh. Y cuando fuiste a esa primera gala, un poco en general de tu paso, esa primera gala hasta el final, que justo además te quedaste a esas puertitas de la final y yo sé que aún así te fuiste súper contenta y con esa gratitud que dices que trabajas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió para bien y qué fue un poco lo más difícil como a nivel de reto de los que te gustan a ti a nivel tanto personal como profesional?
Vamos a ver, yo si no hubiese estado Jordi Cruz en Masterchef, yo hubiese tirado la toalla en el primer programa. Me hubiese ido a mi casa, tan pronto vi la lamprea. Me hubiese ido a mi casa. Pero Jordi ve las ganas. Nadie me lo quita. Jordi vio, confió en mí. Realmente confió. Y cuando una persona a la que admiras confía en ti, por eso es tan importante tener a gente que te apoye y que confíe en ti. Porque, o sea, me miraba y me decía muchas veces, tú puedes. Y yo de ahí sacaba fuerzas porque no quería decepcionarlo. Y de ahí saqué las fuerzas. Es muy difícil. Cualquier chef que le digas, Martín Berasategui, Marcelo, cualquier chef que le digas, es muy difícil que te digan un plato en 3 minutos, que tengas que hacer la compra en otros 3 minutos, que luego te quiten ingredientes, te pongan pegas, pruebas, no sé qué. Es muy difícil. Sin saber lo que vas a cocinar, sin saber, porque, jolín, pues yo, por ejemplo, llevaba un día pensado un caramelo del libro de los hermanos Roca, de Anarquía, y era un caramelo que tenía que llegar a 110 grados, luego lo infusionabas con nata a 80 grados, lo dejabas reposar, tal. Pero claro, se te olvida, porque entre que vienen los redactores a hacerte una entrevista, que viene el invitado, que tienes que emplatar, es muy complicado. Y luego llegas a casa y dices, joder, hubiese hecho esto, esto y esto. Para mí lo más complicado fueron mis compañeros. Fueron mis compañeros porque al final es tele y muchos, pues yo creo que no entendían la tele, no entendían que es verdad, pues que tú estás batiendo claras, es un programa de cocina, tienes que saber de cocina y te juzgan por la cocina, pero tienes también que hablar, tienes que ser dinámico, porque si no la gente se aburre en sus casas, si no la gente vería a Arguiñano y vería a la Cordon Bleu, no vería a Masterchef. Uh-huh. Esa es mi opinión. Y luego también detrás de Masterchef es diferente porque hay un equipo muy grande detrás y es un equipo muy bueno. Entonces te hacen la experiencia muy satisfactoria.
Uh-huh. Eso es.
y yo me daba igual ganar, pero es verdad que yo ahora, por ejemplo, yo cojo Rocío y puedo hacer un menú de 7 platos para 26 personas sola. Yo puedo estar cocinando 7 horas a un ritmo frenético sin titubear. Y eso es el MasterChef, que al final es un máster. Los celebrities, pues a Paz Vega le dio una crisis de ansiedad en el plató, Tamara creo que también había necesitado apoyo, porque es muy duro y los celebrities duermen en sus casas. Nosotros al final dormimos en una casa con gente que no conocemos, con 16 personas que son totalmente diferentes a nosotros, es muy difícil.
Totalmente, y al final eso que tú dices, que también está el factor televisión, que yo creo que sabes y tienes el conocimiento de que te están grabando todo el tiempo, ¿no? Entonces...
No, eso ahí discrepo contigo, porque no te da la cabeza, no da para tanto, no da para pensar en que te están grabando, en cuidar lo que dices porque sales en televisión, en el crumble, en la prueba, no, tú estás centrado 100% en el cocinado. Yo creo, yo jamás me di cuenta, yo en los cocinados, es que luego cuando vi la emisión decía, pero yo dije esto, pero yo, es que no te fijas, si llegas a pensar que están las cámaras grabándote, no dices ni la mitad de cosas que dices.
Eso es verdad, te iba a preguntar de hecho, si a vosotros también os hacían como un poco, como hacían en Operación Triunfo, que hacían un visionado de las galas después, vosotros en los programas, ¿os veíais a posteriori o ya lo viste todo de corrido cuando saliste?
Yo el programa lo vi al igual que tú, en emisión, entonces pues sí, así.
¿Y viste algo de cuando te viste ahí después de lo que tú dices, ¿no? Y más si todo salía de vísceras y salía sin pensar que había tele, algo que quizá hubieses hecho de otra manera o que no te convenció tanto de tu paso por el programa, o estás satisfecha con absolutamente todo.
Bueno, yo al principio dije, no, es que mis hermanos, como que se malinterpretó. Yo a mis hermanos, por ejemplo, los adoro, los quiero muchísimo, sean hermanastros, no, para mí son hermanos, y mi hermana Iris es un amor, y bueno, yo los quiero un montón. Es verdad que eso sí que es de lo único que me arrepiento, eso sí, porque ya te digo, yo a mis hermanos los adoro y los amo con todas mis fuerzas, porque son seres maravillosos, y aparte, bueno, pues disfruto mucho con ellos. Ahora, o por ejemplo, imagínate, dije, no, es que tengo a mis abuelas muertas. No es verdad, yo tenía una abuela viva que justo falleció después cuando salí de MasterChef, pero es que estás en el tesitura y que te pones nervioso, que ya no sabes muy bien lo que dices, ¿sabes? Pero no, yo fui como soy, y España se pudo quedar con lo que yo fui o lo que vieron, porque soy así, no hay más. Es verdad que en la prueba de la Olimpiada me hubiese gustado gritar menos, vale, pero te pones nervioso, o en la prueba de los Scholes me hubiese encantado ponerme más a favor, pero justo eran huevos, yo tenía que cocinar un plato al que era alérgica. Bueno, pues yo también tenía ese hándicap, yo soy alérgica al marisco, en la Copa de Martín Berasategui yo no podía probar los caldos, yo soy alérgica al huevo, los postres los tenía que hacer por textura, luego la prueba del potro, a mí es una prueba que sí que me tocó mucho y bueno, en la que sufrí muchísimo, y fue todo así, poco a poco.
Pero bueno, fuera de todo eso, es una experiencia de la que solamente tienes gratitud, que como decías, y que de alguna forma ha cambiado tu vida. ¿Cómo ha cambiado MasterChef tu vida? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo está enfocada ahora mismo tu parte profesional? ¿Qué has sacado y cómo lo has exprimido?
Bueno, yo creo que MasterChef te cambia tu vida si tú aprovechas MasterChef y quieres que te cambie. Pero no MasterChef, cualquier experiencia puede cambiar tu vida si tú le das la oportunidad para que te cambie. Y luego, si quieres cosas distintas, hay que hacer cosas distintas. Eso es lógico. Yo es verdad que ahora pues me centro más en el mundo de la cocina, tienes más visualización. Mira, el otro día me encontré un perro abandonado y le encontré casa en 4 horas. Ahora está feliz con un niño, con una casa, con un jardín. Eso es verdad que me gusta. Esa parte me gusta mucho. Y nada, y quiero seguir combinando. Me gusta mucho los show cookings, me gusta mucho relacionarme con la gente, hablar, ayudar. Me encantaría centrarme también en la gente con trastornos alimenticios, darle visibilidad a ese problema y hacer algún evento con alguna marca que sí que apoye y que la gente, que le dé visibilidad, como se da visibilidad a los influencers en Formentera y están todos en Formentera, ¿por qué no se le da visibilidad a que por causa de las comparaciones, por causa de trastornos psicológicos, que esto existe y que no hay vergüenza por contarlo, ¿sabes? Eso, quiero centrarme mucho en eso y en ayudar a todo el mundo que pueda. De hecho, ahora quiero, me inscribí como voluntaria en el Hospital de Barcelona para intentar pues, dar cursos de cocina, de alimentación saludable para gente con trastornos alimenticios que está ingresada en el hospital, para tener mejores relaciones con ellos mismos y con la comida. Y bueno, sí que ha cambiado, pero yo creo que uno no necesita el paso por Masterchef para cambiar su vida. Aunque es verdad que es una experiencia increíble que te deja pozo, ¿sabes? Te deja, yo qué sé, información, conocimiento, cultura, ganas y saber que uno puede llegar a ser lo que se proponga, por lo menos, como a mí me gusta mucho una charla TED que es de Tony Nadal, en La Maladeta, que dice que antes eran los primeros, Federer, Moya, y ahora siguen siendo los primeros lo mismo, y ahora hay tecnología y todo. Creo que nos sobreprotegen, somos una sociedad sobreprotegida. Puedes llegar a ser lo que quieras ser, no. Una excusa nunca hizo ganar un partido. Entonces, si luchamos más que los otros, si le ponemos más ganas y si tenemos más actitud, puede que tengamos posibilidades. Entonces, esa es un poco la disciplina. Y animo a que todo el mundo que cuando se sienta perdido requiera la disciplina y ella pues le guiará el camino, porque a mí siempre me ha ayudado, vamos.
¿Quién ha sido un poco en todo este camino de Masterchef y de lo que estás haciendo ahora tu inspiración? Tu persona un poco guía, ¿no? Porque yo creo que puedes al salir de un programa de televisión tener un poco trastocado, pues eso, que de repente no te conocía nadie y de repente tienes 40,000+ seguidores en Instagram y cuando estás comiendo en un hotel no sabes si el que tienes al lado te conoce o no. A nivel salud mental y el cambio que ha supuesto un poco ese conocimiento, reconocimiento social, ¿cómo lo has llevado?
Lo he llevado bien, sinceramente, porque es verdad también que he estado mucho en Baleares. Baleares la gente es más orgullosa y más cerrada, entonces no me paraba mucho por la calle ni nada. Pero es que yo, quizá para bien y para mal yo soy muy transparente. Entonces, pues es lo que hay. Es decir, no sufrí eso de, pues claro, es que no es una fama. Al final Masterchef bien, te conocen un par de meses y ya está. Pero bueno, yo no lo pasé mal ni nada. Es verdad que dentro del programa sí que me ayudó mucho Jordi, sí que había redactoras que me animaban muchísimo, como son Almu, como son Casilda, redactoras muy, muy buenas, que sacaban lo mejor de ti. Es verdad que en Masterchef también me quedé con pues Uga Rey, con su estilismo, me encantaba verla por las mañanas, ver lo elegante que iba, porque para mí era como medio una diosa, una inspiración, ver a Jordi, yo no sé. Esas cosas sí que te marcan, pero bueno, ya te digo, lo llevo súper bien, no tengo problema y le intento ver la parte positiva a todo, las cosas como son.
Entiendo que nunca habías estado en un plato de tele. ¿Qué fue lo que te sorprendió? ¿Un poco del día a día o de cómo funciona la tele por dentro?
Las horas. Que tú la parte primera del programa para ti es 45 minutos y nosotros, aunque estemos 60 minutos cocinando, estamos en plató 12 horas. Entonces sí, es las horas de micrófono para aquí, micrófono para allá, pero es que a mí me encanta la tele, Rocío, me encanta. Pero me encanta la tele delante de las cámaras y me encanta la tele detrás de las cámaras. Programación, realización, producción, me rechifla, rechifla. Me encanta hasta microfonar, sonido, me encanta la cabeza caliente, el slider, la GoPro, me gusta todo. Sí, me gusta tanto grabar como la fotografía, entonces pues lo disfruté mucho. Y el plató de Masterchef, Rocío, si algún día tienes la oportunidad de verlo, es increíble en directo. Increíble, alucinante, tiene todo, hasta el más mínimo detalle. Bueno, es precioso, precioso, precioso.
Bueno, es otra cosa que también te has llevado, un amor por la tele que igual antes no habías descubierto, por cómo funciona todo por dentro.
Desde niña, Rocío, perdona, desde niña me encanta la tele. Yo trabajé trabajé en local y de televisión en Santiago, de entrevistadora a pie de calle, ya cuando tenía 16, También fui a plató o País dos Ananos con unos cantantes y unos DJs, bueno, pues sobre la juventud. También, bueno, mi tío sacó un disco con Pablo Milanés, Joaquín Sabina y Serrat, y yo también había ido al lugar a cantar unas canciones con él.
O sea, siempre, que también cantas.
Siempre, bueno, no, le hacía los coritos, pero así con medio playback mío, ¿sabes? No, con autotuning. Pero sí, sí, me gusta mucho. Es verdad que me gusta mucho la tele y eso. Y como mi familia también tiene una productora audiovisual en Galicia, pues ya me encantaba pues ir a grabar o organizar pues los eventos de los alcaldes para microfonarlos, de las galas, todo eso sí que me gusta mucho. Los cortometrajes, estuve en varias grabaciones de cortometrajes, ahora en el de... bueno, en el de La Polla Records, que es un grupo de rock, también estuve allí viendo cómo rodaban todo. Fueron nominados al Festival de Cine de San Sebastián, lo que pasa es que yo estuve enfermita y justo no pude ir, pero sí, sí, la tele es algo que me encanta.
O sea, que ya te venía de serie. Pues nada, una experiencia que desde luego te habrá dado, pues te habrá aumentado ese amor por la tele totalmente. ¿Qué te llevas un poco en general a nivel de ahora? ¿Proyectos que tengas? ¿Se puede contar algo a futuro? ¿Estén o no relacionados con MasterChef que tengas en mente y estés a punto de cerrar, de abrir? ¿O ahora mismo estás un poco viendo a ver qué te trae la vida?
Es verdad que estoy un poco viendo qué me depara, pero también trabajando, ¿sabes? A mí me gustaría mucho trabajar con un jinete que está ahora ganándolo todo y yo siempre supe que lo iba a ganar todo, y es un jinete que me apetece mucho trabajar con él. Y bueno, y también cuidando, conociéndome, no sé, me estoy como tomando un tiempo de trabajo, pero a la vez de cuidarme.
Y no estás, entiendo que te estarán llegando colaboraciones con marcas, etcétera, y que eliges bien esas marcas con las que trabajas.
Pues mira, yo me llevo muy poquitas colaboraciones, ¿verdad? Y tampoco es que me encanten que me lleguen un montón, porque yo solo voy a recomendar algo que uso, que me gusta y que me encanta. Por ejemplo, el otro día pues hice una recomendación de un contorno de ojos de una marca. No voy a decir la marca, y me encanta. Y me lo ha notado mi madre, me lo han notado mis primos, y me lo ha notado todo el mundo. Y lo recomendaría, vamos, fuera de cámaras, delante del post, de Instagram, de lo que sea. Y si algo no me gusta, yo tengo probado algún producto y decir que no me gusta y que no lo voy a publicitar. Porque no, ¿dónde está nuestra credibilidad? ¿Sabes? De todos modos, no me quiero dedicar a eso en ese sentido, ¿sabes? Quiero pues poder hacer recetas, poder llegar a la gente, poder dedicarme al marketing. Aún no tengo claro mi rama. Es verdad, Rocío, que ahí en eso estoy un poco perdida, pero bien, disfrutando.
Bueno, disfrutando el camino de encontrarlo. Y ya para terminar, Ofelia, te voy a preguntar, porque esto es un podcast que va más dirigido a un público femenino, ¿algún consejo que te haya dado una mujer que te inspire y una mujer que te inspire?
Vamos a ver si... necesitaría tiempo para pensarlo. Yo creo que mi abuela me decía... Siempre me decía, te parecerá loco, siempre me decía, la mujer que quiera dos no es burra sino entendida. Cuando una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Y que la mujer tenía que estar enamorada con la cabeza y el hombre con el corazón. Ella, la verdad, solo tuvo un amor, fue mi abuelo, que murió cuando ella era muy joven. Y es verdad que estaba enamoradísima de él, locamente enamorada, entonces nunca cumplió sus refranes. Y yo en el amor por ahora pues no he tenido nada de suerte. A mí con lo que me gusta cuidar y todas esas cosas, aunque soy muy independiente, pero me gusta cuidar. Entonces sí que daría el consejo de que no busques a nadie que te complemente, a nadie. Tú tienes que ser feliz tú y solo intentar tener a gente que sume. Es verdad que si a gente resta en algún momento hay que ayudarla para que sumen, pero bueno, la vida ya muchas veces resta y divide y necesitas sumar y multiplicar. Y quizás no sé, mi modelo a seguir era mi abuelo Ofelia. Mi abuelo Ofelia, yo me acuerdo de un drogadicto que entró en la farmacia. A mí me encantaba a la vuelta del cole ponerme a despachar en mi mostrador en la farmacia y me puso una navaja y bueno, se llevó el dinero de la caja y a los 5 días, cuando le pasó el episodio, vino a pedir perdón. Mi abuela le dijo que solo le perdonaba si entraba en un centro de desintoxicación. Mi abuela le pagó el centro y luego venía pues todas las navidades años posterior con sus hijos, su familia, a dar las gracias. Yo me seguía escondiendo, aún era mayor, pero me seguía escondiéndose. Pero sí, era un ejemplo a seguir. Mi abuela decía que había que comer poco, sano, no hacer daño a nadie y ser muy humilde. Entonces, pues sí, mi abuela Ofelia sería mi modelo a seguir, sin duda alguna.
Pues con eso nos quedamos. Yo te voy a agradecer muchísimo esta entrevista. Yo te he descubierto mucho y estoy segura de que nuestras oyentes también. Y nada, agradecerte muchísimo tu tiempo y desearte toda la suerte del mundo en esa búsqueda de ver a qué rama acabas dedicándote, pero que seguro que mientras sea con gratitud y felicidad, todo irá bien.
Pues muchísimas gracias, Rocío, y gracias por hacer estos podcasts que nos encantan y nos nutren a todas mucho y nos aportan mucho.
Muchísimas gracias, Ofelia. Te mando un besito enorme.
Un besito. Adiós.
Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una vez más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos harás un gran favor compartiéndolo en tus redes sociales o valorándolo en la app de iTunes. Nos vemos en el próximo episodio para seguir hablándolo todo.